informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias, de análisis, hoy con estos contenidos. Hablaremos del caso Máster de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Partido Socialista y Podemos lanzan una moción de censura y Ciudadanos pide la dimisión de la presidenta madrileña. Luego nos preguntaremos, ¿se debe creer un supuesto ataque químico sin que aparezcan pruebas? Hablaremos de las noticias fabricadas que vuelven al escenario internacional para justificar una intervención militar programada desde Estados Unidos. Y líderes políticos brasileños de América Latina y activistas sociales exigen liberar al expresidente brasileño Ignacio Lula da Silva. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Ciudadanos, el partido que sostiene en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid a la presidenta Cristina Cifuentes del Partido Popular, ha pedido la dimisión de la presidenta por el denominado caso Máster, por el escándalo de las irregularidades que hacen sospechar que Cifuentes recibió un trato de favor e incluso se le concedió un máster de la Universidad Pública Rey Juan Carlos. Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, justifica la petición de dimisión por la respuesta dada por el Partido Popular a su propuesta de abrir una comisión de investigación sobre el caso.
Que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa para dirigir el gobierno de la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones del año 2019.
La petición de dimisión llega después de la presentación de una moción de censura por parte del Partido Socialista, que ha recibido el apoyo de Podemos. Pero para que la moción de censura salga adelante hace falta mayoría absoluta, y eso solo se consigue si también se suma el Partido Ciudadanos. José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños, criticó la opción de Ciudadanos de no sumarse a la moción de censura y pedir la dimisión de Cifuentes, que daría la presidencia a otro diputado del Partido Popular.
No me parece razonable, no me parece coherente, no me parece que vaya en la línea de dignificar las instituciones madrileñas el que alguien de los que han estado apoyando primero a González, apoyándolo y jaleándolo, y ahora a Cristina Cifuentes, día tras día en la Asamblea de Madrid, sea digno presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid.
Mientras, las y los estudiantes, preocupados por el daño que se está haciendo a la imagen de la universidad pública, están realizando acciones de protesta en las que reclaman la dimisión de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que se le retire el máster sobre derecho autonómico y que se limpie la universidad de profesores corruptos. Rubén Hernández es el portavoz de Respública, la asamblea abierta en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.
Este máster que bastante que se le ha dado a Cristina Cifuentes de esta manera tan irregular y tan corrupta, que nosotros pensamos que se le debe retirar evidentemente el título, pero no solo se puede quedar ahí, sino tiene que ir más allá y dimitir.
Era Rubén Hernández, portavoz de Respública de la Universidad Rey Juan Carlos.
Informativo Más Voces.
Algo grave y de consecuencias impredecibles puede estar a punto de ocurrir en el mundo. En el fin de semana, las noticias de la inmensa mayoría de medios de comunicación daban como un hecho real un supuesto ataque con armamento químico del ejército sirio contra la población civil en la región de Ghuta Oriental. Imágenes de niños heridos se repetían en las cadenas de televisión y la cifra de 50 personas muertas y centenares de heridas se daban como algo probado. Pero, ¿debemos creer esa información? Algunos analistas políticos y las autoridades sirias y rusas llevaban tiempo advirtiendo de posibles ataques de bandera blanca contra la población civil. No es la primera vez que ocurre. Se realiza un ataque y se acusa al contrario de haberlo llevado a cabo. Pero en este caso es que por más que se busca el lugar y los heridos del supuesto ataque no aparecen. Es decir, estaríamos ante una nueva noticia falsa fabricada para justificar una intervención militar liderada por Estados Unidos. Así lo ve el analista internacional Adrián Zelaya, presidente del centro de investigación ECAI Center, con sede en Mondragón, en el País Vasco.
Los sucesivos acontecimientos que se repiten en esta dirección están llegando a unas proporciones de ridículo ya asombroso. En este caso, no solo ha sido anunciado, tanto por el gobierno de Siria como por el gobierno de Rusia, que era conocido que las fuerzas militantes, las fuerzas terroristas que todavía controlan Duma estaban planeando un ataque de bandera falsa, sino que ni siquiera podemos calificarlo como un ataque de bandera falsa, porque todo parece indicar, de acuerdo con lo que están indicando los expertos, que ni siquiera ha habido un ataque. Esto, que todo ha sido un montaje publicitario y de imagen, esto deja mucho más en ridículo, si es que esto era posible, a las fuerzas, a los países occidentales, a los gobiernos occidentales, que sin contrastar absolutamente nada y sin preocuparse de si semejante ataque había o no existido, y por supuesto mucho menos de quién lo había realizado o no, pues se han lanzado mediáticamente con un tono tremendamente beligerante y alentando al enfrentamiento militar. Y esto es lo que han hecho fundamentalmente los gobiernos, en este caso de Estados Unidos y de Francia, y el gobierno de Israel con ataques efectivos contra Siria. Vemos que estamos en un proceso en el que seguramente estas élites occidentales, que están muy relacionadas entre ellas, están probablemente cada vez más nerviosas, están cuidando cada vez menos los medios que utilizan, saben que cuentan con los grandes medios tradicionales para darles cobertura y para que este ridículo objetivo no se dé a conocer en Occidente, y dan por supuesto que no se van a dar cuenta los ciudadanos de que del absurdo, del total absurdo que supone este tipo de noticias. Como decía un experto hoy mismo, para que el presidente Assad hubiera hecho semejante cosa, tendría que haber sido el líder más tonto del mundo, ¿no? Es algo absolutamente sin sentido, ¿no? Además de todo el contexto que hemos expuesto, ¿no? Yo creo que todo lo que está pasando solo se puede explicar en este doble soporte. Por un lado, este apoyo ciego y ridículo de los medios de comunicación tradicionales, de los grandes medios de comunicación occidentales, a todas las barbaridades que están haciendo sus gobiernos, y segundo, el creciente nerviosismo de estos gobiernos por el avance de los países emergentes y de los países musulmanes avanzados.
Irán, Rusia y Siria niegan de manera tajante los informes sobre un supuesto ataque químico por parte de las fuerzas sirias sobre Ghuta Oriental. Si la noticia que todo el mundo da por real es una mentira, nos deberíamos preguntar qué intereses están en juego en Siria para que las potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y sus aliados como Israel o Arabia Saudí, acudan a estas mentiras de control de la opinión pública mundial, responde el experto Adrián Zelaya.
Bien, evidentemente esto deja claro, como hemos dicho, que la guerra está casi terminada, está avanzando a un ritmo constante a favor del gobierno, que el que absolutamente no tiene ningún interés en provocar un estallido de este tipo es el propio gobierno de Siria. Los intereses que se están moviendo alrededor de esto, yo diría que son los mismos que están latentes desde hace 7 años, que son, sabemos que esos movimientos terroristas, ISIS, Al-Qaeda, etcétera, que han estado destruyendo Irak y destruyendo Siria, no actuaban por sí mismos, sino que actuaban al servicio de las élites financieras occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia fundamentalmente, y de sus aliados en Oriente Medio.
Era el analista internacional Adrián Zelaya, presidente del centro de investigación EKI Center. La maquinaria se ha puesto en marcha. La inmediata reacción del presidente de Estados Unidos refuerza la tesis del ataque fabricado para justificar y conseguir la aprobación del mundo de una posible intervención militar. A las pocas horas del ataque, Estados Unidos no tardó en considerar, sin ninguna duda, de que se trató de una agresión con armas químicas perpetradas por las fuerzas de Bashar al-Assad. El presidente Trump anunció en tono amenazador que se tomará 24 o 48 horas para tomar una decisión. De hecho, ya se ha probado un primer ataque. Una base militar siria amaneció bombardeada por misiles extranjeros. Rusia y Siria acusan al principal aliado de Estados Unidos, Israel, de ser responsable. Una fuente militar rusa afirma que 2 aviones F-15 israelíes dispararon 8 misiles, una información que las autoridades israelíes no han comentado hasta ahora, aunque en el pasado Israel no dudó en bombardear objetivos iraníes en Siria. Se ha conocido que Donald Trump y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablaron por teléfono y quedaron coordinar sus acciones en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. A través del Twitter, Trump tildó de animal a Bashar al-Assad y afirmó que su régimen pagará un alto precio por las violaciones a los derechos humanos en Siria. Sin embargo, nada ha comentado de los más de 30 civiles palestinos muertos, muchos de ellos adolescentes, asesinados estos días por Israel en Gaza. Estados Unidos y sus aliados permiten las constantes violaciones de derechos humanos cometidas por Israel en una clara demostración de que lo que en realidad les mueve en los conflictos armados en los que participan no es la defensa de los derechos humanos de la población civil.
Informativo Más Voces.
La población brasileña continúa en el campamento instalado en Curitiba, en el estado de Paraná, en apoyo al exmandatario de la nación suramericana Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue trasladado el sábado a la cárcel de esa ciudad. El campamento, que está instalado a poco más de 200 metros de la cárcel donde se encuentra encarcelado el expresidente, fue bautizado como Lula Libre. El objetivo, alegan los manifestantes, es resistir hasta que Lula conquiste la libertad. La orden de detención contra Lula da Silva fue emitida después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazara un habeas corpus de su defensa. Ahora se maneja una alternativa, ya que el Supremo Tribunal Federal podría discutir el próximo miércoles dos causas para declarar inconstitucional la detención de condenados en segunda instancia, como es el caso del expresidente Lula da Silva, condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por supuesta corrupción, que no ha sido probada y que muchos juristas califican de persecución política contra el candidato favorito a ganar las elecciones y que desalojaría la derecha del poder. Mientras, líderes políticos brasileños y de América Latina han hecho público su respaldo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La crónica nos la ofrece André Vieira, enviado especial de Telesur, en el campamento Lula Libre, en Curitiba.
Efectivamente, el miércoles puede ser un día clave para esta situación que se ha generado desde que han llevado a la cárcel al expresidente Lula da Silva. Esto porque se espera que la Suprema Corte haga el debate, por ejemplo, el próximo miércoles, de la cuestión de los ciudadanos que deben ir o no a la cárcel luego de una condena en segunda instancia. Eso es lo que quería la defensa de Lula da Silva desde su inicio. No querían incluso que el debate fuera exclusivamente sobre el habeas corpus de Lula da Silva, ya que el debate es más amplio. Y, por ejemplo, ese debate que el Supremo necesita hacer, la Suprema Corte necesita hacer en ese momento, es si es democrático o no, si está en acuerdo o no con la Constitución, que los ciudadanos de Brasil vayan a la cárcel luego de una condena en segunda instancia, como es el caso de Lula da Silva. Por aquí en el campamento, o en la mañana de hoy, han visitado por aquí diferentes políticos, por ejemplo, la candidata, precandidata a la presidencia por el Partido Comunista de Brasil, la diputada Manuela Dávila, estuvo aquí también llevando solidaridad a Lula, pero también llevando un mensaje de resistencia a las personas que aquí están. Pero por aquí también estuvieron líderes importantes del Partido de los Trabajadores, como es el caso del diputado Paulo Pimenta, quien es el líder de él en el Parlamento, en la Cámara Baja, aquí de Brasil, y Paulo Pimenta ha afirmado una vez más que es un absurdo lo que está pasando contra Lula da Silva y que exige respuestas. Desde el sábado hasta aquí ahora son muchas caravanas que ya se encuentran aquí en este campamento Lula Libre, aquí en Curitiba, que está a 100 metros desde donde Lula está detenido en este momento. Por aquí las movilizaciones siguen. En el día de hoy ya se espera también una nueva movilización aquí en este campamento. Hay movilización llamada para todo el mundo en defensa de Lula da Silva, pero además del miércoles ser un día clave en el debate en la Suprema Corte, también es un día de movilización internacional, pues está siendo llamado para ese miércoles 11 de abril una movilización internacional en defensa de Lula da Silva, que ocurrirá en todas las capitales de Brasil, en todas las regiones de aquí y también en diferentes países donde brasileños y ciudadanos del mundo saldrán a las calles para denunciar que lo que pasa contra Lula da Silva es, además de una persecución, lo que era una persecución política, mediática y judicial, se transformó ahora, así denuncian los movimientos sociales, en una cárcel política. Lula sería el primer detenido político luego de la redemocratización de este país.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.